señores.
¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde, solo por correo o entrega en mano. RUPCO 289 Fader Street, Kingston, New York 12401, o visitando la página web al rupco.org.
Los hombres somos los jardineros siempre cuidan con esmero, flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien,
llena tu casa de
flores.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario, todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y es que la vida es un jardín. Los hombres somos los jardineros.
Muy bien, amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, fíjate, no me puedo quejar.
Bueno, ya estamos en la recta final. Martes que viene, elecciones federales en los Estados Unidos.
Todo el mundo a la expectativa sobre qué es lo que realmente va a pasar.
Bueno, ¿vas a votar?
Yo no voy a poder votar, desgraciadamente, no me corresponde, pero tú sí vas a votar.
Sí, va a ser mi primera elección. Estoy tan emocionada. No sé si se puede decir por qué no va a votar o no. Yo por lo menos no digo nada.
Se puede decir, o sea, porque, ¿sabes, Mariel? Yo lo veo algunas veces ridículo que están entrevistando en la radio a estas alturas del partido, por decir así, de que por quién va a votar. La gente todavía sale con la frasecita de que estoy no decidida sobre por quién. Digo, si para estas fechas no van a eso, pues es de que...
No investigaron.
O realmente es como un jueguito de no querer decir por quién van a votar. O sea, yo digo, estamos en un país libre, donde cualquier opinión sobre por quién vas a votar o no vas a votar, no tiene que afectar en nada, tu persona, ¿no? Claro. Yo sé que algunos no quieren decir por no ofender a sus amigos, porque dicen que, como dice el dicho... Good friend, don't let friends votar por tal.
Ok. Los buenos amigos no te dejan votar a...
Por el candidato X, que uno para no ofender a los otros, pero...
Y como dicen que no hay que hablar de política, entonces ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, dicen que temas política y religión, siempre va a haber gente en desacuerdo o en acuerdo, entonces por eso, si no quieres aguardar una conversación, muchas veces prefieren no tocar esos temas. Pero yo, si pudiera votar, como no soy ciudadano todavía, pero si pudiera votar, posiblemente votara por Hillary. Y no porque la considere toda una candidata, sino porque la opción realmente está para mí. No es una opción. Votar por Donald Trump para mí no sería algo que votaría con buena conciencia. Por todo lo que ha salido de su boca, que él mismo ha dicho. Yo no me sentiría como, o sea, más bien pensaría que es un tipo muy peligroso, que no puede estar a los controles del país supuestamente más poderoso del mundo, ¿no? Hillary Clinton para mí es más de lo mismo.
Pero supuestamente seguiría los programas que Obama empezó y sería la continuación del legado de Obama.
Bueno, sí, o sea, sí, los programas de Obama, o sea, Obama que prometió reforma migratoria, no la cumplió.
Bueno, Clinton, bueno, su vicepresidente ya dijo que en los primeros 100 días hizo una entrevista en español para Telemundo y dijo que en los primeros 100 días van a pasar la reforma migratoria, dijo Kane. Vamos a ver.
Bueno, o sea, Obama dijo cantidades de cosas, que iba a cerrar también Guantánamo, no la cerró, que iban a deportar solamente personas con récord criminal, etcétera, etcétera, y terminó deportando más gente que George Bush. Se le dio el premio Nobel de la Paz porque iba aparentemente a traer paz al país y terminó heredando a Hillary, o el que va a ganar, varias guerras. Entonces, Hillary Clinton, que pienso yo que va a ser la persona que va a ganar, va a tomar el poder y sí, posiblemente va a seguir con Obamacare, que, o sea, Obamacare hasta ahorita, a pesar de que ayuda a mucha gente, pues deja mucho que desear.
Sí.
Y va a heredar esas guerras que va a continuar, porque Hillary Clinton no me da la impresión de que es una persona que va a tratar de buscar la paz, sino que va a seguir con los programas de bombardear, como lo ha estado haciendo Obama con los drones. Y simplemente más de lo mismo, desgraciadamente. Entonces, es la única opción, porque yo sé que votar por Jill Stein del Partido Verde, es un voto a nada, porque ya sabemos que no va a ganar en este país de con un sistema de dos partidos solamente.
Bueno, y también el sistema del colegio electoral y el sistema que tiene la mayoría de los estados, que el que gana se lleva todos los votos. Entonces, ponele que en un estado alguien ganó 55% de los votos y la otra persona ganó 45%, el que ganó 55% se lleva el 100%. Entonces, es como le dicen, winner takes all. Entonces, el sistema en sí, en algunos lugares, la mayoría de los estados, no está bueno.
Entonces,
hace polarizar la cosa.
No, y es una ridiculez porque, o sea, en lo que se ha estado en los últimos meses, la contienda realmente ha estado en los estados de Ohio, Florida, Pensilvania y uno North o South Carolina. O sea, se olvidan de que la gente está votando en Nueva York, está votando en Alaska, en Hawái y en todas esas partes. Pero esos votos, o sea, ellos ya, los candidatos, ni siquiera se molestan en ir a Alaska o a California. ¿Por qué? Porque saben que los que ganen estos estados claves son los que se vayan a llevar el botín. ¿Entiendes? Entonces, debería ser una...
Las elecciones de este martes no solamente son presidenciales, también se deciden congresistas y se deciden senadores estatales. Entonces, también hay cosas en juego en nuestra área, no solamente el presidente.
Sí, hay muchas peticiones, o sea, proposiciones, como le llaman en California. O sea, por ejemplo, de que hay como 10 estados que están pidiendo que se haga o no se haga legal el uso de la marihuana recreacional o para fines medicinales. Y hay muchas propuestas de esa manera que realmente van a sacar, imagino, a la gente, desgraciadamente mucha gente muy, muy apática, pero van a sacar a mucha gente a votar, ¿no? Y como quien dice, que Dios nos agarre persinados.
Espero que sea algo bueno. Bueno, te cuento que ya salió la revista de noviembre de La Voz y se vino muy roja, digo yo, porque tiene la tapa una ilustración, no sé si reconoces a estos personajes, no tengo que decir.
Definitivamente, que... muy acubanada, aunque
Cuba.
Aunque el Che Guevara, pues sabemos que nació y creció y todo eso de Argentina, pero dio su vida ahí en Cuba y está a un lado de él José Martí, que, o sea... Pero bueno, el título te lo dice claro ahí, ¿no, Mariel? Dime.
Bueno, es que tenemos uno de los artículos principales de este mes. Se llama José Martí, Che Guevara, Fidel Castro y Estados Unidos. Los cuatro padres de la Revolución Cubana. Entonces está basado en un artículo que escribió una persona que se graduó de Bard College, que escribió su tesis final de graduación sobre este tema. Y nos regaló un pedacito, 1500 palabras, para saborear de lo que se trata, y lo publicamos este mes en La Voz. La verdad te deja pensando, y a mucha gente que tal vez no conoce la historia con tanto detalle, explica unos detalles muy interesantes, así que los invito a leer. La tapa la dibujó una estudiante de Bard actual, que es Sophomore, se llama Michelle Gutiérrez, y ella eligió este. Yo le dije, tenemos estos 4 o 5 temas, y ella eligió este. Bueno,
¿me puedes dar una probadita sobre por qué Estados Unidos es uno de los 4 padres de la Revolución Cubana?
Bueno, te voy a leer un poquito de la introducción que escribió Alexander Esteban Cruz Zavala. Para los historiadores, como escritores en otras disciplinas, siempre hay un elemento subjetivo en la escritura. En la historia los riesgos son grandes. ¿Es que hay verdaderamente una manera de conocer el pasado? ¿Qué es un hecho histórico? ¿Y existe tal cosa? ¿Quiénes son los autores de la historia y por qué deciden escribir? ¿Por qué algunos historiadores son considerados más correctos que otros? Dependí tremendamente de los héroes cubanos nacionales José Martí y el Che Guevara en vez de historiadores de oficio que representan perspectivas de primera mano de la historia de Cuba para mi tesis final de graduación. Yo creo que lo que habla de Estados Unidos, bueno, esta es la introducción, es que como Estados Unidos trajo toda esta cultura capitalista y imperialista, gracias a eso el Che Guevara pudo, y también Fidel, pudieron mostrar
una
narrativa que ya empezó con Martí, mostrar una narrativa de independencia. Entonces, gracias a que tenían este opresor, digamos, pudieron mostrar esa narrativa. O sea, por eso Estados Unidos es uno de los padres de esa manera.
Hay que tomar en cuenta que Cuba para Estados Unidos fue un botín de guerra que se dio con la guerra hispano-estadounidense, en la cual Estados Unidos recibe como botín del muriente Imperio Español Guam, las Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Uh-huh. Entonces, pues, Puerto Rico todavía lo tienen ahí, en un estado semicolonial o colonial, sí. Y con Cuba no pudieron hacer eso. Entonces, de ahí viene, tal parece, que, pues, lo quieran o no, Estados Unidos fue uno de los padres de la Revolución Cubana.
Sí, desde ese punto de vista, ¿verdad? Así que bueno, ahí tienen, interesantísimo, es un extracto de una tesis más grande. Los que están interesados tienen un link también para leerla completa. Pero bueno, la revista no solamente está relacionada con Cuba, aunque es la tapa, como digo, muy roja.
Sí, ¿sabes qué? Me puse a pensar otra cosa sobre eso. Si ustedes han visto las banderas cubana y puertorriqueña, se dan cuenta que es la misma bandera, pero con los colores volteados.
Sí.
Y eso es obviamente porque eran parte de Estados Unidos en el momento en que las diseñaron. Entonces, y obviamente, con barras y estrellas.
Ajá. Yeah. Wow.
Pero bueno.
Epidemia.
¿Qué más
bueno,
tenemos?
Otro tema, esto lo tratamos aquí en
las chinches.
La epidemia de las chinches de la cama, bedbugs, en el Valle del Hudson. ¿Te acuerdas que hablamos con Francisco
Hortelano? Sí, sí, sí.
Así que continuamos esa conversación acá en la revista con más detalles e información útil para... yo la leo, la historia esa me da comezón, pero creo que es importante leerlo.
Es importante que sepan de que con quién, si están durmiendo con el enemigo.
Bueno, y otro libro que acaba de salir, Las Villas de Plattekill y Astrakhan. Hubo una época dorada para los resorts turísticos, las residencias turísticas en el área de Plattekill y Astrakhan, que eran específicamente, servían a un público hispano, a puertorriqueños, españoles y sudamericanos que vivían en la ciudad de Nueva York y venían a vacacionar aquí. Y hasta Tito Puente tocó por ahí. Y...
Sí, no, pero sabes de que yo, como entiendo yo, eran los, le llamaban, tienen un nombre, creo que los Alpes judíos o algo así, que
sí.
Eran los que venían muchos a la diversión, inclusive traían su arte y talento porque había muchos,
artistas los Alpes judíos. Españoles.
Los Alpes españoles.
Eran las villas de Plattekill. Las villas, esa era la forma en que lo conocían para los hispanohablantes o los latinos.
Okay.
Decían los Alpes españoles a este área. Así que mira, hay un libro que salió de historia exactamente sobre este tema. Y su autor, que es Ismael Ish Martínez Jr., nos escribió una pequeña reseña para contarnos de qué se trata su libro. Y y aprender de la historia del lugar donde vivimos.
Sí, definitivamente. Y sabes, no sé, imagino que tú has subido a la montaña Overlook.
Uh-huh. Woodstock.
En Woodstock. Y por ahí, antes de llegar a la cima, está las ruinas de un hotel abandonado. A mí siempre me ha llamado la atención de ver, caminar por los lugares y realmente pensar lo que realmente había sucedido ahí cuando eran aquellas galas, y porque había, en aquel tiempo eran puras carruajes que subían hasta la montaña porque no había carros todavía, ¿no?
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me enojo. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga. Como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. Estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. La ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la la ra 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 la ra
seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Sandra Priore. Antonio, ella es enlace con la comunidad latina.
Sí.
Ella es asistente en varios programas en la biblioteca de Poughkeepsie.
Fantástico.
¿Y sabes que tienen un programa tan interesante este mes, todo el mes de octubre y noviembre? Lo de octubre
es increíble, ya... Mariel. Estaba viéndolo. Estoy viendo latino, español, por todas partes.
Sí, en la biblioteca de Poughkeepsie, bueno, es el pleno corazón de donde están los latinos. Y es esto que se llama Big Red, y parece que están hablando de un libro de Luis Alberto Urrea, en el hermoso norte, rumbo al hermoso norte. Pero no es solamente un libro, acá y yo estoy viendo películas, presentaciones, piñatas, comida.
Música.
Contanos un poquito, Sandra, sí. ¿Qué es esto del Big Read?
Hola. A todos, gracias por tenerme aquí. El Big Read es un programa anual que se hace todos los años. Capaz esta es la primera vez que ustedes escuchan, pero es algo que ya hace 10 años que se está haciendo todos los años, eligen un libro. Este año tuvimos el honor de que elijan un autor mexicano, una persona extraordinaria, humilde. El sábado pasado nos vino a visitar y fue tan lindo. De a ratos tenías ganas de llorar, de escuchar, alguien que, pasó hambre, pasó necesidad, tuvo que sufrir el hecho de estar en un país donde él no podía hablar su idioma, y hoy poder decir que ya pudo viajar por todo el mundo, es conocido, es una persona que lleva nuestra cultura a otros países, y es algo muy lindo, un sentir muy lindo el que hayan elegido, especialmente en estos tiempos cuando nos sentimos tan atacados por... que hayan elegido un autor mexicano, y con mucho honor estar acá y poder compartir eso. Todos los años nos tenemos que informar de qué libro se va a leer. En la biblioteca, como muchos saben, tienen muchos programas que están enfocados para la comunidad latina, y generalmente elegimos un libro que tenga publicación bilingüe, en este caso, por supuesto, la tuvo. Y
¿fue escrito originalmente en español o en inglés?
En inglés.
Originalmente.
Fue originalmente, pero por supuesto enseguida la traducido a... Porque él vive... Él
trabaja en la Universidad de Chicago.
Sí. Él vive en Chicago.
Lo tradujo alguien de su familia, porque dice que lo tradujo Enrique Ubart Urrea, y él se llama Luis Alberto Urrea.
Sí.
No sé.
Quedó toda en la familia.
Toda familia. Bueno, es bueno cuando tenés que traducir y tu autor está cerca para preguntarle, ¿qué quisiste decir con esto?
Bueno, a mí lo que me llama la atención es de que es todo un programa, o sea, me imagino que a cierto momento un comité de la biblioteca escoge un libro, y todo el la programación, que dura como más de un mes, de cierta manera es en referencia o al autor o a lo que cubre el libro. Y en este mes te tocó a México.
Cultura mexicana
de migración.
Sí.
Entonces, creo que mencionabas por ahí que a lo mejor para el próximo año escogen un autor diferente y posiblemente vaya a ser muy diferente, ¿no?
Claro. Pero igual, siempre los libros que... escogen de años anteriores, siempre uno puede sacar algo que vos podés compartir.
Sí, hace dos años, por ejemplo, fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y lo tenían también en español.
Claro.
Hicimos una presentación al respecto, y como habla de la censura, trajimos, una de las presentaciones fue sobre la censura de los hispanos en Estados Unidos actualmente, y en los medios de comunicación y en la política. Bueno, fue muy interesante. Sí. La gente estaba, ahora lo voy a leer. Les encantó la idea porque querían ahora leer el libro.
¿Sí?
Bueno, y me imagino que todo este programa, imagino que la gente que participa lee el libro, o se inculca a la gente a que lean el libro.
Sí, y en la biblioteca tenemos a... más de 100 copias.
O sea que la gente puede venir gratuitamente
y chequearlo. Sacarlo. Y hemos regalado muchas copias también. Lo que más quieren es que la gente lo lea.
Bueno, de hecho nos trajo dos copias para regalar a los oyentes de ¿Qué cocinaré hoy? Se llama Rumbo al Hermoso Norte, una novela de Luis Alberto Urrea. O sea, esto del Hermoso Norte me imagino que será viniendo acá, Estados Unidos. ¿De qué se trata la historia esta?
Bueno, no quiero contarla, no la quiero arruinar, porque es una historia muy linda. Los personajes, el autor contaba que son todos partes de su vida. Es muy interesante que, bueno, esta mujer inmigrante, muy jovencita, sale de su tierra en busca de su padre, que emigró acá a los Estados Unidos. Pero en el pequeño pueblo donde ellos viven, se están quedando sin hombres. Hay solo mujeres, ya quedan los niños y los ancianos.
Eso pasa
y es, you know, habla de todos
el trayecto del que llega,
el trayecto, las personas, lo que viven, lo bueno, lo malo, ¿no es cierto? Cuando tuvimos el lunes esa clase donde discutimos el libro, no todos lo habían leído, pero al discutirlo y hablar de lo que podíamos sacar de qué fue lo que nos trajo a este país, que veníamos a buscar, y ella quiere volver, ella no se quiere quedar, y a veces, ¿no es cierto?, ¿por qué estamos acá?, ¿no es cierto?, hacemos esta nuestra tierra, en el fondo siempre tenemos eso, algún día voy a volver. La vida nos lleva a caminos como diferentes.
Estar dividido, ¿no? La familia está allá, otra familia también está acá.
Sí, a mí me pasa cada vez que voy a mi país, Argentina. Cuando estoy allá, no soy más de allá. Y cuando estoy acá, yo soy argentina. Y es tan difícil. Yo creo que solamente, ¿no es cierto?, tenemos algo que nos une, un sentir que nos une, es dolor,
sí, fíjate.
Es orgullo de que
me pones a pensar, me transportas, por ejemplo, al asiento del avión,
sí,
cuando ya estás por despegar y miras las lucitas rojas prenderse y apagarse, y estás tú por dentro como diciendo adiós, quién sabe cuándo voy a regresar a ver a mis padres o a mis hermanos o a mi tierra. Y
Yeah.
Y no sabes cuándo va a regresar.
¿Ustedes quieren que yo me ponga a llorar acá? ¿No?
Ya casi están robando las lágrimas.
Ya estamos por llorar. Mira, para no llorar, yo los invito. Los invito a que hagan, de que veamos, vayamos a ver películas relacionadas con México y la inmigración. Por ejemplo, está esta película que se llama El Mariachi, que es un poco más...
Bueno, El Mariachi fue una película bastante exitosa en la pantalla estadounidense, porque es en español, tiene subtítulos, o es en inglés y en español, etcétera, etcétera. Antonio Banderas es el protagonista.
Sí.
Es muy chistosa, es muy violenta, pero es muy chistosa, es muy interesante. Salma Hayek también está por ahí. Es que es una película interesante. Entonces, si va a estar ahí ofreciéndose gratuitamente, entiendo yo.
Sí, es el viernes 11 de noviembre. Acá tengo el panfleto que nos dieron, que es tan hermoso de ver visualmente. El 11 de noviembre a las 6:30 en el Hyde Park Library Annex, y van a dar El Mariachi. Hay otras películas.
Que es un día, dicho sea de paso, es un día que no hay clases.
Ah.
Aunque es en la tarde, pero ese es un día que no hay clases, es un día feriado.
Claro.
Que se puede ir toda la familia si se puede.
Después hay otros documentales, A Paper State, Undocumented, Unafraid, Undeterred, que es una película sobre cuatro jóvenes indocumentados en el Hudson Valley que sufren para remediar su estatus. Esta película fue galardonada en el Festival de Cine de Cannes como Mejor Documental Estudiantil. Va a estar la directora Elena Gaby. Eso es el sábado 5 de noviembre, ahora mismo a las 2:30 de la tarde. Y otra película que se va a dar al sábado siguiente, The Other Side of Immigration, que fue basada en 700 entrevistas del campo de México, pueblos donde la mitad de los habitantes se fueron a trabajar para los Estados Unidos, como el caso de la novela de Urrea.
Sí.
Esto va a ser, fue producido en 2009, y pregunta por qué tantos mexicanos vienen a los Estados Unidos y qué pasa con las familias y comunidades que dejan atrás. Va a ser el sábado 12 de noviembre a las 2:30, todo en la Borman Road Branch Library, en la biblioteca de Poughkeepsie, que está en la 141 de la Borman Road. Ahí hay como tres cosas que hay más.
Está la película clásica de West Side Story, de las primeras clásicas películas latinas en Estados Unidos que se lleva a cabo en Nueva York con la comunidad puertorriqueña, sí, e italiana, o sea, los jóvenes. Muy interesante, una clásica, que inclusive el libro se lee en las escuelas, porque sí, es la historia muy interesante, estilo Romeo y Julieta, ¿no? Pero con latinos y italianos en Nueva York. Eso es el día 18 en la biblioteca, en el anexo de la biblioteca de Hyde Park, a las 6:30 de la tarde.
O sea, por todas las bibliotecas del área están haciendo el Big Red. ¿Esto, sí, esto es todo por el condado de Dutchess o es por todo el país?
Todo el país.
O sea, ¿quiénes son los que eligen este libro?
Bueno, es la Fundación Nacional para las Artes. Okay. Y está hecho y diseñado para promulgar la lectura a personas que quizás no les llegaría el libro. Ahora lo tienen, lo pueden conseguir porque hay tanta cantidad de copias que todas las personas lo pueden leer, y a incentivar por medio de todo este tipo de eventos a crear un espíritu de ¿no es cierto? De querer hacer algo juntos. Sí, la película quizás ya la viste. Yo ya la vi, ya sé el final. Mira, ¿para qué voy a ir hasta allá? Pero qué lindo estar ahí y ver otras personas que compartir hoy y que, también de los diversos eventos.
Hay muchas otras películas y también hay una, acá dice Piñata Extravaganza para niños de 8 años. Y lo bueno para mí es que todo esto es gratis. Entonces, si estás buscando actividades para hacer con los niños, hay un montón acá gratis. Te lo digo que me la paso gastando un montón de dinero cada vez los fines de semana con mis hijos. Vamos a tal lado, pum, plata. Sí. Está todo gratis.
Fíjate que también me llama la atención que, por ejemplo, el día 15 de noviembre no hay nada en la programación, pero la organización o los organizadores del evento dicen, bueno, esta noche visite un restaurante mexicano local para cenar esta noche, o sea, como para promover el 15 de noviembre, imagino que como es el día entre semana, posiblemente no tenían, no sé, la verdad no sé, sería cuestión de preguntarle a los organizadores. Y incluye la lista de un gran número de patrocinadores, ¿no? Que han aportado para que este se lleve a cabo.
No, mira. ¿Algo más que nos quieras contar?
Que por favor pasen, que vengan a la biblioteca, que tenemos cantidad de estos panfletes que están ahí para que ustedes los vean, para que ustedes también se puedan meter en el internet y verlo. Vengan, si no tienen tarjeta de la biblioteca, la consiguen porque es fácil, no necesitan tener ningún tipo de miedo quizás si no tengo papeles, o si usted tiene un ID, un documento de su país, una foto que lo identifica, eso es suficiente. La biblioteca no le pregunta nada, quizás algo con del correo, algo que identifique dónde usted está viviendo, es suficiente para tener la tarjeta. Y sus niños pueden sacar provecho, tantos libros en español que tenemos, tanta literatura hermosa, tenemos tantos autores que nos podemos sentir tan orgullosos, que en cada país, ¿no es cierto?, tenemos nuestro, tenés que leer ese libro, tenés que leerlo, pues y lo tenemos.
Estoy mirando y estoy viendo esa pasión con la que nos dices lo que hay, porque hay tanto que ofrecer a la comunidad, y es para que la comunidad llegue y agarre y aproveche lo que está ahí.
Es nuestro, lo pagamos con nuestros impuestos, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo, y estamos en una época muy política, pues estamos a punto de votar, de ir a votar, y nos están bombardeando con mensajes recontra negativos, y están eligiendo para durante casi 2 meses... un libro que es sobre la experiencia del migrante mexicano. Me encantó, es perfecto el tema y tenemos que apoyar porque si no van a elegir otra cosa.
Hay que votar para que no nos voten.
Sí,
no.
NEA, o sea, NEA, Big Read o Read, Big Read.
Big Read, la gran lectura.
La gran lectura de NEA. NEA es el National,
la Fundación Nacional de las Artes.
Exactamente, y entonces uno puede ir a la página de Facebook que es Poughkeepsie Public Library District y buscar eso, NEA Big Read. Poughkeepsie. O si no, en la página de normal de online de la biblioteca que es poughlib.org, buscar eventos y buscar NEA Big Red. Y ahí también podemos ver cada uno de todos estos, porque dijimos como cuatro nomás, pero acá hay más de 75 eventos públicos.
Sí. Sí. Sabes que yo algunas veces pienso yo que algunos de los emigrantes no se sienten todavía como parte de aquí y por eso como que no se acercan a disfrutar de los privilegios que hay, sí, ¿no? Como en este programa tan fantástico que ofrece un montón de cosas para la familia completa. Entonces, tiene uno que medio, pienso yo, sentirse que es de aquí, porque como bien dices tú, estamos pagando los impuestos para apoyar programas como este que deben ser para todos, ¿no?
Y muy buen programa de por sí. Muchísimas gracias. Queremos otro día volver y hablar con nuestra invitada.
Definitivamente vamos a conocerla porque dijo por ahí que mencionaba que era de Argentina.
Ya, vamos a ver. Gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina.
Con la luz del sol.
¿Están preparados para una noche larga?
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos, Mariel. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
Bien, Antonio, te quería contar algo interesantísimo que tenemos para hoy.
¿Qué es lo que qué es lo interesantísimo que tienes?
Viene hoy al estudio de ¿Qué cocinaré hoy? Nuestra mesa de cocina, ¿ves? ¿Cómo es cocinar? Estamos en la cocina haciendo el show con café, mate, masitas, ningún problema. Viene Sandra Priore.
Sandra Priore.
Es argentina. ¿Quién es? Es argentina, pero aparte de eso, ella es enlace con la comunidad latina de la biblioteca de Poughkeepsie. Asiste en varios programas de la biblioteca y nos viene a hablar de algo que está ocurriendo actualmente que no se lo tienen que perder. Y si se lo pierden, como dice en inglés, shame on you, no puedes perdértelo.
No,
es algo que se llama el NEA Big Read, o la gran lectura de la Fundación de las Artes. Y que es que esta lectura es un libro escrito por un escritor mexicano, nacido en Tijuana, Luis Alberto Urrea. Todas las bibliotecas del país están leyendo el libro Rumbo al Hermoso Norte, la novela. Y todas las bibliotecas del país están organizando eventos alrededor de este libro. Y no solamente es la lectura del libro, sino proyección de películas, conversaciones, piñatas.
Es definitivamente incluyendo a la comunidad completa. O sea, desde restaurantes hasta lugares donde se toca música, lugares donde se muestran películas, y todo relacionado al tema del libro que se está tocando. Y como el escritor, el autor, es mexicano, pues hay varios restaurantes mexicanos que son parte del evento. Hay lugares donde se van a mostrar películas con tema mexicano.
Es fantástico.
O latino, es increíble. Entonces,
así que ella nos va a estar contando lo que se viene, por qué, todo eso. Tenemos tiempo hasta el 19 de noviembre de participar de algunas de las actividades por la Biblioteca de Poughkeepsie y alrededores. Y te quería contar algunas actividades que tenemos también, aparte de esas. Tenemos un festival de teatro en honor a Samuel Beckett. El Teatro Cocoon presenta el Festival Anual de Representaciones Beckett. Dos fines de semana de presentaciones, charlas, discusiones abiertas, arte visual y muchísima música. Todo rodeado de las tres raras obras de Samuel Beckett, Not I, A Piece of a Monologue and The Old Tune. Esto va a ser del 4 al 13 de noviembre, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 3 de la noche. Los boletos están a $25, la dirección es 12 Bazaar Street, es en el Cunan Hackett Theater en Poughkeepsie. Se puede reservar o pedir más información al 845-452-7870. Y esto, como digo, es el Teatro Cocoon, Cocoon Theater, cocoontheater.org. Director del Cocoon Theater, lo entrevistamos aquí hace bastante tiempo,
sí.
Andrés San Millán, español, con su esposa Marguerite San Millán. Hacen un trabajo increíble. Lo vamos a volver a invitar acá al programa para que nos cuenten de todos sus avances en este tiempo.
Sí, definitivamente un español con mucho orgullo vasco. Pero mira, y de hecho estuvieron ellos dándonos una probadita de su arte en el Fórum Latino que se llevó a cabo a finales de octubre.
¿Recuerdas? Sí.
Muy interesante.
Bueno
después, mira, sí. Hay otra cosa aquí que me llama mucho la atención sobre que es un evento que es organizado por una organización que se llama el Newburgh Girl Power, o sea, el poder de las mujeres de Newburgh. Uh-huh. Este evento es, se lleva a cabo el 11 de noviembre. Es una cena de premiación anual, el premio Girl Power, que se celebrará en el Powelton Club en Blanville Road, o sea, ubicado en el Blanville Road en Newburgh. Es una recepción con cóctel que se lleva a cabo más o menos de 6 a 7 de la tarde y luego viene la cena, comenzando a las 7. Habrá una subasta silenciosa y música con el DMU Music. Uh-huh. Las premiadas este año, ni más ni menos, nuestra queridísima Mariel Fiore, aquí presente, directora de la revista La Voz, está también entre las premiadas a Karen Everly McCarthy, que es una doctora en, bueno, PhD, una profesora emerita del Mount St. Mary College, y Lisa Silverstone, que es directora ejecutiva del Safe Harbor of the Hudson. Pues el objetivo del programa de Newburgh Girl Power es producir jóvenes miembros productivos de la comunidad a cultivar al líder interno. O sea que hay un líder interno que todo el mundo tiene.
Sí, esto es para niñas de 8 a 12 años. Es un programa que tienen, como le dicen, after school, para después de la escuela. Yo visité una de estas clases. Es increíble el trabajo que hacen. La mayoría de las niñas son latinas o afroamericanas de Newburgh, de familias humildes. Algunas niñas ni siquiera tienen familia, son homeless. Y les dan estas clases, como digo, para descubrir al líder interno, educación de todo tipo, para el social skills, ¿cómo dices?
Es increíble. Me pongo a pensar de cierta manera, sin desviarme mucho, porque estuve hablando con una persona que es musulmana y está, después de haber leído un libro, un artículo en el New York Times sobre las mujeres en Arabia Saudita. Y la diferencia de cómo una mujer allá tiene básicamente que pedir permiso a un hombre que siempre es como su guardián, que no puede hacer nada sin, o no puede salir afuera a la calle sin pedir permiso al hombre, que tiene que ser un hombre, no importa si el hombre es menor que ella, de 10 años, 15 años, sí, y ella es una madre, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en Newburgh, como en los Estados Unidos, pues se trata de dar, empoderar a las mujeres.
Sí, bueno, yo quiero decir que sí, Arabia Saudita y otros países donde las mujeres están súper oprimidas es un ejemplo extremo, pero acá en Estados Unidos las mujeres no estamos
definitivamente, y con programas como este, o sea, ayuda a las jóvenes a encontrar su poder interno.
Así que me siento muy honrada de que me hayan elegido para esta ceremonia, pero lo más importante es que espero que la gente pueda venir. Es una gala a beneficio, así que hay que pagar, y espero que puedan venir para apoyar este programa, más que nada.
Sí, bueno, para más información, para aquellos que están interesados en participar en esta gala, pueden adquirir, y para adquirir los boletos para esta gala que se lleva a cabo el 11 de noviembre, pueden visitar el sitio, estas W's o esas W's, pero más que todo, si usted pone newburghgirlpower.org, ahí va a encontrar la información.
Bueno, y eso es todo por ahora.
Cambio y fuera.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
¿Están difíciles las finanzas?
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Ulster.
Fecha límite para solicitudes el miércoles 14 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Solo por correo o entrega en mano. Grupo 289 Fair Street, Kingston, New York 12401. O visitando la página web al grupo.
Deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo. Perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino de...
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario, todo.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.